Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Bueno, estábamos en esto que te decía, medio en joda y medio en serio. Si hay quienes hacen libros de Cristina sobre su salud sin ser su médico, ¿vos por qué no podés hacer un libro psicoanalizando a Cristina? Te llenás de guita, nos das una comisión. ¿Cómo la ves, Rubí? una vez, a propósito de que sos psicoanalista retirado y paciente en actividad, ¿está bien?
Sí, sí, está perfecto.
Te preguntaron algo así como si es mejor una cosa que la otra, o en realidad creo que fue si te retiró el psicoanálisis porque ganó el humor o viceversa. ¿Cómo es?
Yo a veces lo digo así, medio suena como que me gusta más escuchar las risas que las angustias, ¿no? Sería una forma de decirlo, ¿no? Pero no, ganó el humor, o sea, a ver, una cosa que ganó es porque me di cuenta que yo, sentado en el sillón analizando gente, en realidad era un humorista, no era un psicoanalista. O sea, que yo era un humorista que estaba analizando gente. No sé si es malo eso, pero...
¿Es malo?
No, para nada, pero qué sé yo.
Va, no sé, pienso...
Viste que la gente...
Pienso lo que se analizaron con vos, que deben decir, pero este tipo, ¿a quién le pagué?
Claro, ese es el... Pero... Mirá, a ver, yo como paciente les digo, me gusta que mi analista sea analista, pero cuando se produce una buena sesión está buenísimo, así que... Digo, mal no va, pero...
¿Y vos de qué te dabas cuenta? ¿De que estabas haciendo que chistes todo el tiempo? No, ¿ironías todo el tiempo?
Es la forma de escuchar.
A ver,
es la forma de escuchar.
¿Podés poner ejemplo?
A ver...
¿O transgredís alguna norma?
No, para ni si hay que transgredir, transgredimos, no pasa nada. No, pero no hay ninguna norma... A ver,
igual tu último paciente fue en el 88.
En el 88, sí, desde ya.
Prescribió, dale.
Prescribió tranquilo.
Pero poneme ejemplo, porque
quiero,
no
a ver, quiero decir, ¿qué estás buscando? A ver, Freud... no buscaba el humor, Freud buscaba lo inconsciente en el discurso de sus pacientes. Yo buscaba el humor, o sea, es como que yo estuviera buscando en el discurso lo que alguien está diciendo, buscando lo absurdo. En realidad es muy parecido a lo que buscan los psicoanalistas, porque finalmente, ¿qué busca un psicoanalista? Un psicoanalista está buscando algo que está ahí pero no debería, o algo que no está ahí pero quizás debería estar, digamos, ¿no? Busca algo. La escucha del analista, esa famosa atención flotante que le llaman, que hace que de pronto se dé cuenta de algo y uno dice, ¿este dónde lo sacó? Es porque estaba escuchando eso otro, no estaba escuchando la cosa lineal del discurso, no estaba escuchando lo que vos le decís, sino lo que estaba oculto en eso que vos le decís. Finalmente los humoristas hacemos lo mismo, lo que pasa que para otra cosa. O sea, por eso no es tan diferente lo que estaba haciendo, pero no sé, también tiene que ver con una cosa formativa. O sea, yo lo que me daba cuenta es que yo estaba escuchando ahí y me salía más señalar absurdos que buscar una cosa que finalmente es muy parecida, pero no es igual.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy nos va a contar quién es uno de los humoristas más destacados de la gráfica y no solo de nuestro país. Rudy, además, psicoanalista, comediante, escritor. ¿Qué pasaba con Freud y el humor? Se habla muy poco de eso.
Bueno, Freud escribió un texto que es El chiste y su relación con lo inconsciente, y escribió a principios de 1905, salió el libro, y un artículo excelente 20 años después que se llama El humor o el humorismo, depende de la traducción. Y lo que pasó, Freud primero le encantaba contar chistes, le encantaba que le cuenten chistes. Si vos ves los chistes del libro, El chiste y su relación con lo inconsciente, y te van a parecer chistes del 1900, un poquito viejos, digamos, para ahora, no para nosotros, pero estaba muy bien. Ahora, ¿qué pasaba? Freud lo que quería era encontrar lo inconsciente. O sea, él, en el chiste, como en los sueños, como en los lapsus, como en los actos fallidos, lo que estaba buscando es encontrar lo inconsciente, de alguna forma. Los humoristas más bien estamos tratando de encontrar lo absurdo, por eso es que es diferente, digamos, ¿no?
Sin embargo, se lo aborda, corregime, ¿no? Más poco que nada, o hasta más nada que poco, a Freud, desde el humor.
Y acá vine yo para hacer.
Y acá llegaste vos con Sigmund Freud, bueno, y milagros.
¿Vos sabés que
¿Por
yo,
qué es eso? Si es correcto lo que digo.
Sí, a ver, y yo creo que tiene que ver Quiero decir, la mayoría de los psicoanalistas, puestos de a uno, son muy graciosos, pero puestos en conjunto se transforman en
una corporación,
o en una religión, o en una secta, o no sé, puede ser cualquiera de esas cosas, o ninguna, pero a mí me parece que tiene que ver con esa cosa de que, a ver, a Freud lo que más le preocupaba en la vida era ser considerado científico, ¿no?
Sí.
Tan así que en realidad él quería ganar el premio Nobel y ganó el premio Goethe. Fíjate. Y muchos de sus detractores decían, no, lo que pasa es que Freud es un gran escritor, como si eso fuera a ser detractor, digamos, ¿no?
Ajá.
Pero parece que lo era, porque lo que Freud necesitaba era ser considerado científico. Muchos psicoanalistas seguramente les pasará algo parecido, sobre todo institucionalmente. Y sobre todo cuando se juntan. ¿Por qué? Y yo creo que porque cuando se juntan muchas veces lo que le da miedo es, uy, si yo me saco la camiseta, ¿qué es lo que me escuchará este que está sentado al lado, digamos, no? Me parece que hay una cosa así de mostrar algo de cierta solemnidad, de cierta cosa, que en realidad muchos psicoanalistas, por suerte, ya lo han perdido también, y muchos psicoanalistas en su práctica clínica, quizá en la institución, no lo sé, pero en su práctica clínica perdieron esa solemnidad y se cagan de risa como cualquiera de nosotros.
Marcelo Daniel Rudaef, Rudy, egresó del Nacional Buenos Aires en 1973. Después estudió medicina, se especializó en psicopatología con una concurrencia de 5 años al Centro de Salud Mental Arturo Ameghino y también integró grupos de estudio y supervisión en la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Vos te especializás en psicopatología, ¿sí? Con concurrencia.
Hice eso en el Ameghino del 80 al 85.
Sí, después participás de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Hice algunos cursos, sí.
Está bien. Estudiaste teatro, bueno, todo un montón de cosas que igual vamos diciendo en el programa.
Dale, sí.
Pero ¿en qué momento se produce la decisión por el humor? Me acabas de decir que te das cuenta al psicoanalizar.
Sí.
Pero me refiero a que querés decir, voy a vivir del humor, y además, ¿de qué tipo de humor? ¿Resolvés?
Claro.
¿Tenías claro que querías ser humorista gráfico, por ejemplo?
No.
¿Pensabas en el stand-upero, de lo cual todavía no se hablaba, se hablaba del monologuista?
Cuando yo era chico,
sí.
Si vos agarrabas, es más, perdón, creo que ahora, si vos agarras a 100 pibes de 7, 8 años, le preguntás qué vas a hacer cuando sea grande, creo que ninguno te va a decir humorista.
Ajá.
Porque es raro que alguien piense, chico, que humorista existe como profesión. Cuando yo era chico, era impensable, o sea, de golpe podía haber un actor, escritor, pero humorista, nadie te decía vos que sos humorista, no existía. Por lo cual a mí, que siempre me gustó muchísimo el humor, a ver, yo de chico era absolutamente fanático de Pepe Biondi, pero así de una cosa tremenda, y si me ponías a ver dos series, una cómica, una de aventuras, veía la cómica, pero sin duda, programas como Telecataplum me daban vuelta, me encantaba contar y escuchar chistes, pero nunca se me ocurría que el humor podía ser la forma de vivir de alguien, ya no miento. Mi propio análisis, este análisis como paciente, me ayudó a dos cosas. Una, a saber que existía el humor como profesión, que había gente que capaz que decía, vos que sos humorista. Y la segunda es que yo podía hacer eso, digamos, no sé, eso no es que lo descubrí un día, lo fui descubriendo a lo largo de, bueno, vos, pero como que una pregunta medio básica sería, bueno, pero si a vos te gusta tanto el humor, ¿por qué no haces algo para vivir de eso? Sería una pregunta de ese análisis, digamos, ¿no?
Sí, pero otra cosa es justamente, una cosa es que descubras y otra cosa es justamente que te puede entrar la suficiente cantidad de guita como para vivir de eso.
Claro. Bueno, eso también fue un proceso, digamos, ¿no? O sea, y eso, a ver, yo empecé a principios de los 80 colaborando en la revista Humor, en el periodista de Buenos Aires, cuando volvió Crisis, después de Fin de Siglo,
sí.
Bueno, todas... todas las ediciones de la Urraca, y después el salto que hace que pueda decir, bueno, okay,
vivo esto,
fue la aparición de Página. O sea, bueno, cuando ahí ya, sí, cuando estás adentro del diario, dentro de la redacción, tenés un sueldo, decís, bueno, ahí me tiro.
En Página tuviste desde un comienzo la propuesta de hacer el chiste de tapa con
sí,
Daniel Paz.
Sí, yo ya trabajaba con Daniel. o sea, de como 5 años antes, nos habíamos conocido a partir de amigos comunes. Él hacía más o menos un año, año y medio que había empezado con sus propios chistes, yo con cositas escritas, alguna cosa, inclusive al principio con Meiji y con Miguel Rep, habían hecho algunos chistes y sueltos, qué sé yo. Y se da esta situación de conocernos a través de amigos comunes y decir, mira, yo estoy haciendo esto, yo empecé hace un año, nos juntémonos a ver qué sale, digamos, ¿no? Sin que ninguno deje de hacer lo que estaba haciendo individualmente, juntémonos a ver qué sale. Y empezamos a colaborar básicamente en humor y en El Periodista, donde Dani ya estaba, yo había llevado algunas cosas también. Se dio como con más frecuencia, empezamos a colaborar más. Y nos llaman para hacer un chiste en página un mes antes que el diario salga, o sea, principio de mayo, digamos.
Mayo del 86.
Claro, el 4 de mayo, el 5 de mayo.
El diario sale el 26.
El día 26, exacto. Y empezamos a hacer un chiste que iba a salir en algún lugar del diario. No necesariamente en la tapa.
No necesariamente en la tapa.
Claro. Y cuando, creo que, viste que 2-3 días antes de la salida ya se empieza a editar el diario. Y ahí empezó, creo que un día no salió en la tapa, después sí, y quedó en la tapa.
Rudy estudió teatro con Rubens Correa y también hizo escuelas de clown, de stand-up, de improvisación teatral, de magia y de dramaturgia. Y actualmente concurre a entrenamiento actoral con Marcelo Katz.
¿Tu familia era de buen humor?
De humor. No sé si... A ver, quiero decir... todos en mi familia, todos, inclusive familia política cuando estuve casado, mi hijo desde ya, todos tienen sentido del humor. Lo que no quiere decir que estén de buen humor.
Es muy buena la corrección. Está bien.
Sentido del humor todos, inclusive distintos sentidos del humor. O sea, alguno más irónico, otro más un poquito más alegre, otro más que te mira en silencio y te morís de risa y sabés que se está riendo, pero de cierta cosa callada. Sí, desde mis abuelos para acá todos.
¿Y hay una particularidad, como se dice, judía en el tipo de humor?
Sí, pero no es monopólica. Quiero decir,
a ver.
El humor judío es reírse de uno mismo.
El humor judío es reírse de uno mismo.
Pero no solo los judíos nos reímos nosotros mismos. O sea, hay mucha otra gente que no es judía que también se ríe de sí misma. Y otra cosa, yo eso estoy... mitad de acuerdo, pero alguien que es como muy erudito en el tema me decía que el humor judío tiene mucho que ver con las palabras. Creo que en parte tiene razón, ¿no? Hay mucho en los distintos sentidos de las palabras, que es bastante básico el humor judío, porque claro, vos fíjate que muchos judíos, todos los judíos de Europa Oriental, porque en realidad lo que se conoce más como humor judío es de una parte del judaísmo, lo que sería el judaísmo ashkenazí, que es el judaísmo de Europa Oriental, pero en realidad también hay un humor sefaradí, hay, digamos, ¿no? Pero lo que más, lo que típicamente se conoce como humor judío es el humor ashkenazí. ¿Cómo no van a ser juego de palabra? ¿Cómo no van a ser cómicos si estuvieron durante 1000 años hablando en un idioma, el yiddish, que es como si vos hablaras en alemán y lo escribieras en hebreo? No podés, o sea, es un quilombo ya, digamos, ¿no? O sea, entonces, a partir de, o sea, ya es una mezcla de idiomas, es usar palabras de un idioma, escribirlos con los grafismos de otro y darle un sentido, un tercer sentido. Ya ahí el sinsentido, el humor, el absurdo viene como... casi automático viene.
Después quiero que hablemos del absurdo.
Dale.
Y de la inimputabilidad del absurdo, que es una frase que te leí hace poco y que me pareció
¿qué habré dicho?
Un
¿qué habré
hallazgo? ¿Sabes a qué remitiste la inimputabilidad del absurdo? A Elisa Carrió.
Ah.
Que en estos días justamente está siendo
más inimputable que nunca.
Pero bueno, ya que estamos, hablemoslo ahora. ¿Qué es lo de la inimputabilidad del absurdo en humor? Porque también lo referenciaste, y esto fue hace muy poco igualmente, con el brulote que se mandó Sapsay, el presunto constitucionalista, en el coloquio de Idea en Mar del Plata, con eso de, esto es igual a una dictadura o peor que una dictadura, el kirchnerismo es peor que una dictadura. Y te lo quería plantear, además de habértelo leído, porque, claro, parece obvio, pero recién quizá lo clarificás cuando lo ves escrito o reflexionado. ¿Cómo haces cuando algo es tan gracioso, tan absurdo per se, como para descubrirle el humor? ¿Cómo haces para ser más gracioso que Carrió, ponele? O que Sapsay en este caso.
Y,
o que Menem.
Claro.
¿Qué tenés? Un tipo que se prestaba a que se preguntase cómo ser gracioso con alguien que ya lo es, tragicómicamente, si crees en lo político, pero ¿cómo se hace?
Te voy a decir una fórmula que espero que no la afanen porque está ahí, me lo tomo en serio. O sea, si algo que dicen así te lo tomas en serio es muy cómico, es imposible, digamos, cuando vos lo escuchás a un tipo, estoy pensando en las cosas que dijo Sarsay, y nosotros no lo escuchamos, además yo no lo vi a él, pero en algún canal, en algún programa lo repitieron y yo lo vi. Y dice, este es un monologuista malo, como monologuista es muy malo, pero intenta hacer stand-up ahí, no es otra cosa.
Ajá.
Y bueno, y era absolutamente absurdo. A ver, más allá de lo inimputable o no, los humoristas nos la pasamos detectando absurdos. Y es más, casi te diría, todos tenemos antenitas, todos podemos detectar absurdos, pero es como si los humoristas fuéramos por la vida como con la, como
atentos,
eso, como atentos a eso, claro, como atentos, como especialmente atentos a eso, ¿no? Como, no sé si atentos o más sensibles a eso, más como que lo primero que percibimos es el absurdo, ¿no? Y bueno, entonces, claro, hay personajes que están ahí, que el absurdo está tan a flor de piel que es como vos decís, ¿cómo hacés para ser más gracioso que...?
Tratás
de darle un sentido, tratás de... A ver, ¿cómo sería esto en serio? Y ahí...
Ajá, esa es la técnica, ¿cómo es sería
posible.
Esto? O una técnica
claro,
posible.
Ponele,
yo suelo dar
el ejemplo del chico que el 5 de enero pone los zapatitos, la agüita por los camellos, y a las 12 de la noche ve que viene el padre con una caja, y el pibe dice, mi papá está más ansioso que yo por ver que me trajeron los reyes. Ponele, ¿no? O sea, eso da un sentido diferente a eso que vos ves. Bueno, un chico, capaz que sí, un humorista, capaz que le da ese... O sea, capaz que vos ves al padre que viene así y decís, el padre está más ansioso que el pibe.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
Recién me decías, sí, claro que existe el humor judío, pero no es monopólico.
Claro.
Esto me lleva, supongo...
No es monopólico lo de reírse de uno mismo.
Lo de reírse de uno mismo, pero justamente atado de eso.
Sí.
Y además, o también, hay un humor, no sé, alemán, cordobés,
Cordobés seguro. Alemán, no sé. Debe haberlo, ¿por qué no? Pero...
¿Y qué lo define? ¿Qué define que haya un tipo de humor étnico o regional? ¿Lo define... la forma de contar lo refiere a la característica cultural del lugar? ¿Qué es?
Yo
¿es verbal?
Supongo,
es...
Mirá, yo supongo que lo define cierta característica cultural que termina yendo a una forma de contar. Yo últimamente estoy dando un ejemplo de un chiste cordobés que para mí es un ejemplo de cómo actúan los psicoanalistas. Mirá esto.
¿Un chiste cordobés?
Sí, el chiste cordobés es así. Un tipo... tiene que ir de Buenos Aires a Córdoba en tren, sale tarde, pierde el tren, entonces manda, bueno, en esa época no fax, ahora es un mensaje de texto, le manda al que está esperando en Córdoba, dice, perdí el tren, salgo mañana a la misma hora. Y le responde, no salga a la misma hora que te lo voy a volver a perder.
Eso es cordobés,
psicoanalítico, pero eso es lo que te dio un psicoanalista. Mira, yo cada vez que hago, bueno, flaco, no salga a la misma hora, pues te lo voy a volver a perder.
Es tomárselo en serio, es por la vía de tomárselo en serio.
Exactamente. Ahora, vos te das cuenta que vos mismo lo reconoces. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es cordobés? No sé, pero me parece que hay una forma de pensar, una forma de mirar esta cosa de usted es tal, no, si voy a ser tal, ¿no? Yo me acuerdo, mira, un chiste de Hortensia de la década del 70.
Ajá.
Y digo esto porque tiene que ver con la escena de un tipo que va caminando por una obra en construcción y ve la típica escena de los obreros comiendo el asadito.
Sí.
Y uno que estaba ahí como más, le dice, ¿usted es el capataz? Le dice, no, si va a ser Mirta Legrand, ¿no?
Y eso es del 70.
Y eso es del 70.
Claro, el no si boa
es...
O lo ácido en lo inglés, ¿no?
Claro,
supongo que también
claro,
lo corrosivo,
claro.
Lo negro.
Mira, me acuerdo como un chiste inglés de la gente que va entrando como un baile así, está el mayordomo que anuncia, ¿no? Entonces, viste, de tipo, toc, toc, Lord y Lady Hamilton, toc, toc, y de golpe entra el río, inunda todo, y se toc, toc, el Támesis, señor, le dice, ¿no?
Mira, yo siempre cuento, no es para, pero esto no es un chiste, además no soy un contador de chistes. A veces cuento alguno que me sale bien. El The Sun de Londres, que eso sí es amarillismo en serio. Mm. Alguna vez creo que he dicho, ¿no?
Y se llama The Sun, amarillo como
sí,
el sol.
Sí, claro, obviamente. En el 74 hay un temporal infernal en el centro Europa. Y el The Sun de Londres tituló El continente quedó aislado.
Ah, es maravilloso.
Es una genialidad. Es una genialidad periodística y humorística.
Es una genialidad.
Y eso creo que es una característica muy particular. ¿Cómo haces para hacer humor diario? Es una pregunta con mucha beta, con mucha miga, no porque la haga uno, porque cae por su propio peso. Porque uno siempre se pregunta, imaginemos tantas veces que se ha hablado, que se habla y que uno mismo ha hablado con escritores. Yo me acuerdo de haberlo hablado con el Gordo Soriano esto, y el drama de sentir que tenés la página en blanco porque no se te ocurre nada, pero en todo caso tenés la revancha del día siguiente de, no sé, de fumarte un pucho, de tomarte algo, y algo te va a salir, o tenés un tiempo. Pero hacer humor diario debe ser un desafío demasiado complicado. ¿Hay técnica para eso? ¿Y qué te pasa a vos con lo que se publica? ¿No te pasa a veces que decís que pelotudé que escribí?
Sí, claro. Sí, por supuesto.
¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo administras esa tensión?
¿Querés que empiece por eso?
Da para demasiado.
Porque ¿cómo hacer humor todos los días? Bueno, hay una cosa...
Y de etapa, además, Rubio.
Hay algo que para mí es maravilloso, que es que no lo hago solo. Quiero decir, al laburar con Daniel, tenemos la tranquilidad de que si no se me ocurre a mí, se le ocurrirá a él, si no se le ocurre a él, se me ocurre a mí,
o
si
sea,
no
es difícil
se nos ocurre algo
que se caigan los dos.
Claro. Y sí, hay días que sí. Tardamos más, o sea, está Dani, estoy yo y estamos los dos juntos, o sea, hay como si fuéramos tres los que están laburando.
¿Están físicamente juntos?
A veces sí, a veces no, pero muchas veces sí, o sea, digamos.
¿Y cómo, podés contar cómo es un proceso de ese tipo? A ver,
y es juntarse sea en persona o por teléfono, pero juntarse, estar charlando.
¿Y se da un diálogo de qué tipo?
Y empezar a hacer un diálogo que yo siempre decía que... se puede llamar brainstorm o boludeo. Ping pong o boludeo. Una vez lo dije por radio y llamó un oyente y dice, pero Rudy, el ping pong es rápido y el boludeo es lento. Bueno, okay, un ping pong lento o un boludeo rápido, como quieras. Entonces empezamos a pimponear, a pelotudear con los temas, lo que salió en la etapa, los temas que se está hablando, si sabemos el tema de etapa al día siguiente, lo incorporamos, si no, no. Pero sobre todo lo más importante es los temas que están rondando por ahí. Sobre todo, aparte, si hay dos temas que los podés juntar unos con otros, a mí es lo que más me divierte, cuando hay dos que de alguna forma se juntan. Estoy pensando los personajes que nos ayudan. Vos hablabas de Carrió, y a mí, hablando de inimputabilidad, me acordaba, por ejemplo, un chiste que salió hace poquito.
Gráfico,
sí. No sé si salió o lo hicimos si no salió, pero bueno, en todo caso, que es un chiste que hicimos el día que Obama pierde las elecciones, ¿no?
Sí,
hace poco. Y entonces Obama le dice a un secretario, dice, pero yo no entiendo, dice... Cortamos los subsidios, bombardeamos, decimos lo que querían. ¿Qué quieren? Más, le dice el otro, digamos, ¿no? O sea, esta cosa de yo hice lo que querían, bueno, quieren más, digamos, ¿no? O sea, quiero decir esto con lo de la imputabilidad, digamos, cómo con el azul jugando con eso. Entonces, a ver, la tranquilidad de estar laburando, yo diría de a tres, porque están Dani, estoy yo y está ese dúo que armamos, digamos, ¿no?
Ajá.
Entonces... De algún lado confiamos en que sale, y en la charla se van dando situaciones, se van dando que de golpe alguno dice una reflexión hasta más o menos seria y el otro le dice, para que ahí está el chiste, ahí está la semillita del chiste, y empezás a tironear un poquito, a ver si en lugar de decir esto, dice esto otro, conservando el sentido de lo que dijo el otro, a veces sale un chiste que nos gusta de ahí.
Digamos que empezamos por contar uno donde tres economistas se van de cacería un fin de semana, ¿no?
Sí.
Se van en helicóptero, en el bosque. Cada uno caza un jabalí. Por lo cual, al final del fin de semana deben volver en helicóptero el piloto, los tres economistas y los tres jabalíes. El piloto dice, no, esto, el helicóptero no va a resistir este peso, no, pero somos livianitos, dejen a los jabalíes, no, son nuestros logros, ¿cómo nos vamos a llevar? Pero miren que el helicóptero no resiste, vamos, miren que se va a caer, dale. Bueno, al final ponen los jabalíes, se suben los tres, sube el helicóptero, y al final el helicóptero se cae. Todos sobreviven, no pasa nada, pero se caen, se bajan, y uno dice, che, esto es increíble, todos los años nos caemos en el mismo lugar. Después hay otro que dice que hay un economista, un ingeniero y un químico que están en una isla desierta, muertos de hambre, y encuentran una lata de sardinas, ¿no? Pero no disponen de abrelatas. Después de varios infructuosos ejercicios de ciencia aplicada por parte del ingeniero y del químico que intentan abrir la lata, pero no pasa nada, se vuelven hacia el economista, creo que ya había estado mirando todo el tiempo, una sonrisita en los labios. ¿Si vos qué harías? Y el economista dice, bueno, supongamos que tenemos una abrelata.
Es un típico cita, nuestro, supongamos.
Una cita que dice, un economista es un hombre que domina 100 formas de hacer el amor, pero no conoce a ninguna mujer.
Muy bueno.
Y otra que dice, es triste pensar en la cantidad de estudiantes de economía que han reprobado por no saber cosas que han resultado ser falsas. Y después, uno que para mí es maravilloso, le pedí el número de teléfono a una hermosa economista, me dio una estimación.
Muy bueno.
Genial.
Es humorista, es comediante, es psicoanalista retirado y dice él, paciente en actividad. Cuenta quién es, Rudy.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos 2014.
Sexta temporada.
Sexto año en la radio pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos.
Cuenta quién es, uno de los humoristas más destacados de la gráfica y no solo de nuestro país. Además, psicoanalista, comediante, escritor, Rudy. Hacer humor político diario. Humor, me sale decir sociológico, pero no sé si no es un barbarismo. Trabajar con personajes políticos, pero digamos que se entiende.
Sí.
¿Facilita o empioja las cosas?
Y las dos cosas. O sea, a veces te lo facilita, a veces te lo empioja. Quiero decir, hay veces que el chiste está buenísimo poner a un personaje encarnado, digamos, alguien reconocible, donde dice algo porque lo que dijo es ubicable con esa persona.
Sí.
Pero hay veces donde, por ejemplo, qué sé yo, para nosotros, los dos de la Garcap, por ejemplo, los tipos de la Garcap, o las dos minas caceroleras.
Garcap es por CARVAP, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que es algo así como la quinta esencia del garcaje en Argentina.
Exactamente. Sí.
Bueno, y Rudy Daniel Paz, digo, para alguno que no lo sepa. Se han caracterizado por mostrar a un personaje, googleenlo y está, cualquier cosa, que sabes a quién se parece mucho y supongo que no en vano, presumo al coronel Cañones de Isidoro Cañones.
Sí, sí.
Es muy similar.
Muy similar.
Y es el gordo garca de Garcap. Y
claro,
entonces,
en general tienen un diálogo donde dicen algo y otro dice, uy, pero eso está muy mal, bueno, pero pasó en otro país, ah, entonces está bien, digamos, ¿no? Hay un juego con eso, y las dos chicas caceroleras también, que yo me acuerdo un personaje que las hicimos, que estaban caceroleando en el 2008, que soy una que le decía, ay, Belén, si hubiera sabido que militar es tan lindo, hubiera empezado en los 70, ponerle, ¿no? Una cosa, ¿no? Donde allí ya no es la persona, no es identificable con, no sé, ni con Carrió, ni con Cobos, ni con una persona, sino con un arquetipo, con alguien que existe, pero no es una persona concreta, más como vos decías, sociológico, también sirve, o sea, las dos cosas sirven. Ahora, está bueno cuando hay una cantidad de personajes, o sea, cuando vos no lo tenés solamente ponele a los personajes de la política argentina, también tenés a los del mundo y hay un interjuego, ahí te enriquece. Ahora, cuando de pronto, a veces te pueden piojar, porque a veces si yo no sé si le puedo hacer decir a este esto, tenés que tener como cierto equilibrio de ser, tener cierto rigor, digamos, ¿no?
Desde la fundación de Página 12, en mayo de 1987, Rudy, junto con Daniel Paz, es el autor del chiste de tapa del diario y además coordina el suplemento semanal Sátira 12. También es columnista del quincenario Acción, de la revista El Monitor, del Ministerio de Educación, de Malestar, que es una revista de psicoanálisis y cultura de la Fundación Proyecto al Sur, y edita su propio blog, humoristarudy.blogspot.com.
¿Qué pasa con el humor político o sociológico diario en momentos dramáticos muy puntuales? Murió Kirchner, bueno, murió el Gordo Soriano.
Claro.
¿Qué pasa ahí?
Y ahí hay días donde no hay chiste. Hay días donde no hay chiste directamente, o no hay chiste, pero donde, por ejemplo, ese día, estoy recordando puntualmente el día que murió Kirchner, donde Daniel hizo un dibujo súper lindo, donde estaba Kirchner diciéndole, bueno, ahora fuerza ustedes, digamos, ¿no? Que
sí, fue inolvidable. Eso fue inolvidable. Inolvidable.
Y bueno, esos días es así. Digamos, ¿no? Sí, son días imposibles. Hay no muchos, pero hay días que son imposibles.
¿Y qué pasa cuando te vas de vacaciones, siendo que haces humor diario y siendo que tenés una pareja?
Claro.
Con Daniel Paz. Que mirá, se van alternados. ¿Se puede dejar parrilla?
Sí, se puede dejar parrilla. Hemos dejado parrilla. Se puede dejar. Recuerdo que en los 90 una vez hicimos una cosa muy divertida que era, dejamos un chiste muy fuerte sobre la corrupción con un espacio en blanco para que pongan a quién habían agarrado en eso, sabiendo que alguno iban a agarrar. Y se puede dejar cierta parrilla. Y si pasa alguna cosa, emergencia imposible, bueno, nos comunicaremos y veremos cómo lo resolvemos.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿A ustedes sí les pasó esta cosa de llega de la Rúa, nos vamos a quedar sin chiste porque es un aburrido, o al revés, vamos a tener mucha más creatividad porque se presta a todo lo que a uno se le ocurra? ¿Nunca pasa eso?
No. Poder pasar puede pasar, pero no nos pasó con la llegada de la Rúa, para nada.
Te cité de la Rúa como te pude haber citado a Menem, o como claro, te pude haber dicho, o como te podría decir, Carrió, es obvio que se presta mucho más al chiste que Cristina.
Claro.
Ni siquiera estoy haciendo una valoración ideológica, fíjate. Sino de figura.
Claro,
de
pero vos peso. En la época de Cristina la tenés a Carrió. O sea, está Carrió, aunque.
Sí,
entonces, a ver, yo creo que primero el humor, al menos el humor que a mí me gusta, es siempre contra el poder.
Ok.
Poder no quiere decir gobierno, quiere decir poder, digamos, ¿no? Porque a veces el poder no está en el gobierno, está en otro. Es más,
sí,
muchas
no,
veces
sí,
está en el gobierno.
Suele estar mucho más afuera
que claro. Sí, sí. Entonces, y lo vas reflejando en los personajes que están allí. Por ejemplo, que yo, vos dabas como ejemplo lo de la Rúa. Yo no sé por qué, sí, yo sé que alguien dijo, cuando venga de la Rúa, los humoristas nos vamos a quedar sin laburo. Yo no lo vi.
Hay una
para
frase,
nada, sí.
Rudy, hay una frase de Cafiero, que no sé si la registrás, pero bueno, en el ambiente político fue conocida, que fue previa, de Antonio Cafiero estoy hablando, sí, sí. Que fue previa al triunfo de la Alianza, que decía, ¿se imaginan un domingo a la tarde sin fútbol, con lluvia y de la Rúa presidente? Pero eso de Antonio Cafiero, que no era un humorista a pesar de que era un tipo
claro,
ácido o si se quiere.
Y pero yo se la corregiría muy rápido. Digo, ¿se imaginan ese mismo domingo con de la Rúa presidente y el peronismo en la oposición?
Ahí está tomarse en serio, claro, lo que dijiste, ahí está lo que dijiste hace un rato.
Claro, o sea, digo, porque suponete, está de la Rúa presidente. Bueno, pero no está solo de la Rúa, no está solo el presidente. O sea, vos tenés ese que es presidente, tenés otro que es el vicepresidente, tenés los ministros.
O sea, tenés un entorno
tenés,
que
claro,
nunca te puede permitir que te quedes sin humor.
Y puede ser más difícil, algunos días puede ser mucho más difícil. A ver, ¿qué pasa? Te la hago mucho más complicada. ¿Qué pasa cuando hay un gobierno y vos estás de acuerdo con muchas cosas las que dice ese gobierno? Ahí te jodiste.
Bueno, ¿y no es tu caso?
Sí, y eso es más complicado. Es más complicado. Digo, no vas a hacer chistes sobre lo que estás de acuerdo.
¿No vas a hacerlo o te cuesta más hacerlo?
Pero es que
o ambas cosas.
Pero lo que pasa es que el chiste siempre está mostrando un absurdo. Entonces, si a vos eso no te parece absurdo, te parece bien, ¿cómo haces?
Esto llevaría a que deba preguntarte si este es tu momento más jodido como humorista.
No, porque no hace falta que todos los chistes sean sobre el gobierno. Es más, si vos vas transcurriendo y vas mirando los chistes, tenemos muchos más chistes. Digo, a ver, por suerte, suponete, en estos días hay muchas noticias. A ver, por suerte tenemos un montón de personajes oficialistas, opositores, digamos, personajes que están rodeando ahí, que no, digamos que siempre va a haber absurdos. Es más, a veces el absurdo es sobre algo que dice uno y algo que dice otro en el choque de esas dos cosas. Pero quiero decir, lo que no puedes hacer es un chiste sobre el teléfono que anda bien. No hay forma, salvo que ese día necesites que ande mal, ahí capaz. Pero si no, no. Entonces, ¿qué hace? El chiste sobre el teléfono que anda mal, el chiste sobre lo que no funciona.
Vos
eso que hoy llamó el malestar en la cultura.
Sí. Pues,
bueno, eso es.
En radio, Rudy integró los equipos de programas como La Alternativa por Continental y Mitre, El Arranque por Nacional y Cole Braica por la radio homónima. En televisión colaboró en los guiones para Tato y Jorge Ginsburg. Fue libretista de Canal K y autora e intérprete de Mitomanías Argentinas, que se transmitió este año por Canal Encuentro.
Yo empecé a analizarme en 1977, la terapia era en blanco y negro en esa época. Tuve dos análisis. Sé que mi primera analista era una analista de la colectiva, me decía ponete los patines antes de entrar, yo entraba con los patines. Después yo decía, bueno, doctora, me siento medio mal, otro que habla de él, nadie tiene un minuto para preguntarme cómo estoy yo, ¿viste? Entonces, bueno, ahí cambié de analista y con mi actual analista. O sea que está bueno que el analista de uno no sea la colectiva judía, pues entonces nunca te va a mostrar fotos de la circuncisión del nieto en la mitad de la sesión, nunca te va a preguntar, ¿y a su mamá qué le parece, no? Porque en ese sentido, un poquito con lo que decían ahí, yo pienso que tener un analista de la colectiva es como tener dos madres, ¿no? Y es un poquito así, pero no, más allá de eso, yo la verdad que amo el análisis, porque está bueno, viste, que uno entra al consultorio cargado de angustia y a los 47 minutos, segundos, tres décimas se va cargado de angustia, pero son otras angustias, ¿no? Quizás es un problema que tengo yo, ustedes me podrán decir, yo angustia que veo por ahí, me la agarro, ¿no? Me la pongo, sí.
¿La revendés?
No, sé que una vez me llevé por error las angustias del paciente anterior. No, vos te reís, pero fue un lío, porque, bueno, qué sé yo, perdí su trabajo, me dejó su mujer, la mamá del tipo me llamaba todas las mañanas a ver por qué no la llamo a ver cómo está, ¿no? Me decía, hola, ¿por qué no me llamaste a ver cómo estoy? Le digo, pero madre del paciente anterior, yo no soy su hijo, se no importa, yo me tranquilizo igual, y eso es cierto. Pero hay una cosa que yo quiero decir, que yo disfruté mucho del tratamiento, disfruté.
¿Qué linda la palabra?
Disfrutaba cada una de las sesiones desde que empezaba hasta que terminaba. Lo que nunca entendí muy bien es cuándo empezaba, ¿no? O sea, para mí la sesión empezaba cuando uno llega al edificio, el consultorio, tocó el timbre, en la lista te dice, bajo a abrir. No sé si él dice, bajo a abrir, pero uno desde abajo escucha, bajo a abrir. Entonces baja, subimos juntos en el ascensor, y ese es un momento.
Es un momento,
¿no? Porque uno analista, está ahí con el analista subiendo por el ascensor, entonces uno se pregunta, che, ¿ya puedo empezar a hablar?
¿Qué corresponde hablar en este pedacito?
Marcelo Daniel Rudaev, Rudy. Decime quién sos vos. Vos empezás a trascender en los últimos tiempos como lo que ahora se llama stand-upero y antes monologuista.
Yo sigo diciéndome monologuista.
¿Te seguís diciendo monologuista?
Sí.
¿Por?
Porque me parece que el movimiento, todo lo que tiene que ver con stand-upero, acá, en la Argentina, está como bastante tomado por una generación que son más chicos que yo. Y que tienen como otro tipo de...
Código,
otro tipo de... Se ríen de otras cosas, entonces... Y además porque se entiende, vos decís stand-upero y por ahí muchos nos han dicho que es... Decís monólogo es...
Bueno.
Creo que me gusta más.
Bueno.
Pero se
podría decir que te sentís más cómodo, te gusta más una cosa que la otra, por ejemplo, esta beta que desarrollás ahora, que el humor gráfico, ¿o no?
No, me encantan las dos.
Okay.
Me gustan las dos... así como me gusta mucho el humor radial también, o sea, que,
sí,
que
bueno, se parece al monologuista,
claro, claro. Me gustan mucho las dos, son cosas diferentes que en algún punto se pueden parecer. Quiero decir, hay cosas que vos pensás para un monólogo que bien podrían transformarse en un chiste gráfico y viceversa, pero me gustan las dos. Lo que tiene de bueno y de malo el monólogo es que te enterás muy rápido de lo que le pasa a los que están ahí. O sea, si se están todos...
muy rápido.
Claro, la gente está ahí. O sea, vos haces un chiste gráfico, sale al día siguiente...
No tenés forma de medir.
No tenés forma de medir. Entonces, si, si les gustó, no te enterás. Pero si no les gustó, tampoco te enterás. Digamos, ¿no? En cambio, el monólogo, si la gente no se ríe, la tenés ahí al ladito.
¿Y te pasa eso?
Y a veces sí, claro, pero ¿sabes qué?
¿Y cómo la levantás?
Pero esto es como el fútbol, tenés la revancha, la tenés a los 10 segundos. O sea, el próximo chiste es a los 10 segundos tenés otro.
En teatro, Rudy fue coautor y actor de Hoy, Hoy, Hoy 2, Una lágrima, dos cortados y un capuchino, Rudy for Vicepresident, el unipersonal Rudy parcialmente descremado y actualmente Rudy a la carta, entre muchos otros.
Hay una característica en vos que creo que no es habitual en los humoristas gráficos, por lo menos de lo que uno conoce o de los que uno ha conocido. Quizás Christ podría ser una excepción porque es un tipo gracioso. Vos sos un tipo gracioso, sos narrativamente muy dúctil. No es el caso de los humoristas gráficos, que trabajan mucho más sobre una narrativa de acidez, de mordacidad. Te diría que incluso, por cierto, que por fuera de intervenciones puntuales como aquella inolvidable cuando el Congreso de la Lengua al lado de Víctor García de la Concha encima
empiezo a hablar.
Claro, pero ni siquiera el negro Fontana Rosa era un tipo
para mí sí
divertido.
Mira, para mí
en el asado, en la sobremesa, mira que lo conocí. Bien. Bueno, pero está bien, yo lo escuché decir, al negro.
Yo lo escuché decir en la Feria del Libro de 1992, 500 años, donde él empezó a explicar que la madre de Colón se apellidaba Fontana Rosa, cosa que era cierto. Con lo cual él dijo, bueno, voy a hablar rápido porque tengo que ir a reclamar unas tierras del tatarabuelo.
Está bien, pero eran momentos.
Sí.
Y otra cosa es la narrativa.
Sí.
La pregunta iba así, precisamente. ¿Es cierto esto que en general los humoristas gráficos son tipos más bien melancos?
No sé si llamarlos melancos, pero sí calladitos. Sí. Sí, algunos sí.
Y la respuesta o la reflexión de Manuel es, vuelcan por algo.
Por ahí sería que vuelcan por ahí. Por ahí sería que cada uno... Es más, quizás yo no sea así porque no sé dibujar, andás a ver. No lo sé, la verdad. Pero quiero decir... Sí, yo creo que cada uno va como encontrando la manera de expresar lo que quiere decir. Yo, honestamente, la encuentro mucho más en la palabra que en el dibujo. Así sean palabras que luego van a formar parte de un chiste gráfico, digamos, ¿no? Pero yo soy más de la palabra que la imagen por ahí, ¿no? Y obviamente muchos de los que dibujan son mucho más de la imagen que de la palabra, aunque utilicen la palabra también, ¿no?
Su último libro es Sigmund Freud, Vida y Milagros, biografía humorística de Freud. Anteriormente publicó Lo Mejor de Buffet Freud, Buffet Freud Responde, Odiar es Pertenecer, Nuevas Crónicas de Zurenberg, Papas y Rabinos, entre otros de los 50 libros de humor que publicó, en algunos casos junto con otros autores.
Tomemos tu último libro, que es un pedazo de libro.
Es un pedazo de libro.
Y lo digo en el sentido cuanti y cualitativo. A los efectos de la pregunta vale más lo segundo. Lo acaba de editar Galerna, Rudy, Sigmund Freud... Vida y Milagros. Esto te llevó, si tengo bien el dato, 3 años de investigación.
3 años y pico, sí.
¿Qué investigaste? ¿A Freud o a Freud con el humor, para no meter la gamba desde el punto de vista, comillas o no, científico?
No, a ver, te cuento. Traté de investigar quién era Freud. ¿Quién era? ¿Por qué se preguntaba lo que se preguntaba? ¿Qué le pasaba en la cabeza? ¿De dónde había salido? cómo era su vida, cómo era su familia, qué le, sobre todo qué preguntas se hacía, qué le pasaba en la cabeza a este tipo, ¿no? Digamos, me metí sobre todo por ahí. Por supuesto que a partir de eso también, a ver, por un lado me leí todas las biografías existentes y por existir, sobre todo hay una, fíjate que me leí las más conocidas, tipo la de John, la de Peter Gay, pero la mejor de todas la de un argentino, la Emilio Rodríguez, es increíble. Y después también, bueno, hasta el guión que hizo Sartre para una película que iba a hacer John Huston sobre la vida de Freud, que la hizo, la película malísima, pero pues esta es una anécdota muy divertida. John Huston le dice a Sartre que escriba un guión en la década del 50 sobre la vida de Freud. Uh-huh. Sartre se encierra en un castillo, escribe dos meses, le da, y John Huston dice, esto es buenísimo, esta película dura 7 horas, cortala. Entonces Sartre se vuelve a meter al mes siguiente, le da otra vez el guión.
¿Es chiste o es
ensayo? No, es verdad, esto es verdad. Entonces John Huston le dice, pero ahora dura 8. Entonces dice, deja, la corto yo, le dice John Huston. Entonces Sartre dice, corta la voz, pero yo no la firmo. Con lo cual se hizo la película. Lo que pasa es la película con Montgomery Clift, que es un Freud duro que no se mueve. La película es muy mala, existe, se llama Freud Pasión Secreta, pero el guión que había hecho Sartre era buenísimo. Lo que pasa es que era un guión de 8 horas para una película que duró 1 hora y media. Ese también me lo leí, porque ese lo editó Alianza Editorial en la década de los 70, y bueno, yo lo conseguí. Me edito. Pero además me junté con 5 psicoanalistas amigos, que juntamos, formamos una cosa que se llamó el Grupo de la Anchoa.
¿Y el grupo?
De la Anchoa.
De la Anchoa.
La Anchoa. Simplemente porque pedíamos pizza anchoa cuando nos juntamos a charlar, y porque el pan con manteca de anchoas es la golosina de mi infancia. Y además porque Freud de adolescente, cuando estaba terminando su carrera de medicina, Freud empieza investigando la sexualidad de la anguila. ¿Por qué? Bueno, porque era la época, digamos, ¿no? Entonces el tipo está en un laboratorio de fisiología con las anguilas, tratando de encontrar los genitales a las anguilas. Bueno, lo más parecido a la anguila que se nos ocurrió por ahí fue la anchoa. Y yo agarré como un montón de psicoanalistas y les preguntaba, pero no tanto datos, sino, bueno, vos, ¿cómo lo conociste a Freud? ¿Cómo te apareció a Freud en tu vida? ¿Qué pasó con eso, no? Y a partir de eso fui como construyendo una idea, y después, bueno, con todas las obras de Freud, con las biografías, con eso, iba tomando datos reales y delirándome, o sea, haciendo humor a partir de los datos reales. Tanto de sus datos biográficos como de sus obras, sus libros, y también su obra, que es el psicoanálisis.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Siempre pregunto lo mismo, no voy a ser original, cuando me encuentro con escritores o con alguien que escribe. Y es respecto de sus libros, y en particular del último libro, o de X libro en particular, ¿qué aprendiste tras escribirlo?
Mucho. A ver, tanto que no sé decir qué, pero mirá, siempre dicen que uno escribe sobre uno, para empezar, ¿no? Entonces,
no sé si sobre o por,
o
¿no?
Por uno, pero también, a ver, lo inevitable es que vas a escribir siempre desde tu punto de vista, o sea, obvio, qué es lo que vos viste de Freud. Entonces, a ver, de alguna forma, como primero me divertí muchísimo en ese trabajo, aprendí algo que tiene que ver con la investigación también, porque de pronto, viste, uno siendo humorista, qué sé yo, para hacer un chiste tomás un par de datos y ya vas ahí, y acá era meterse con la vida de alguien que vivió de verdad y que entonces no podías inventar mucho, o sea, es más, no hay nada inventado, lo que es inventado son las conclusiones a partir de, digamos, ¿no? Y aprendí, o lo conocí, yo creo que lo conocí mucho a Freud a partir de esto, aprendí lo que es su vida, aprendí cosas que él se preguntaba, aprendí también esto de, me conecté con muchos absurdos también, ¿no? Con lo que pasaba en la vida, ponele, ¿no? Hay una frase clásica que Freud le dice a uno de sus maestros, que era Joseph Breuer, que a mí siempre me llamaba mucho la atención, pues Freud decía, bueno, si quiero vivir de las histéricas, tengo que hacer algo por ellas, ¿no? Está buenísimo, ¿no?
Sí,
pero, claro. Pero uno dice, pero ¿no te suena obvio? ¿Viste? Uno diría, suena obvio, ¿no? ¿Por qué no era obvio? Porque en Alemania y en Austria, en esa época, el médico no se preocupaba por los pacientes, el médico se preocupaba por investigar las enfermedades. ¿no? Inclusive yo, de ahí se me ocurría como un chiste, me imaginaba un paciente que iba a un médico en Austria, en Alemania, en esa época, y decía: doctor, yo no sé lo que tengo. Y él decía: yo tampoco, pero no se preocupe que en la autopsia nos vamos a enterar. ¿Viste? Porque es una cosa donde la preocupación médica, el saber médico, no pasaba para nada por tratar de curar al paciente. En Francia un poco sí, pero en Alemania no. Y Freud es uno de los tipos que empieza a cambiar esto, que le dice: bueno, flaco, sí. Pero también, digamos, ¿no? Pero si queremos vivir de esta gente, tratemos de ayudarla, tratemos de curarla.
Rudy es premio Conex al humor literario y al humor gráfico, en este caso compartido con Daniel Paz, y también ganó el premio Buenos Aires Herald, entre otras distinciones.
Se nos va el tiempo lamentabilísimamente. ¿Te restringís algún tema?
¿Temas no?
¿En el monólogo, en el chiste diario?
No, temas no. Yo siempre lo que digo que el humor no tiene que tener límites, pero los humoristas sí, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir? No, el tema no es el problema no es el tema, sino qué decís de ese tema. O sea, lo que yo me restringo, en realidad no es que me restringa, sino que no me gusta directamente, es hacer humor sobre las víctimas de una situación. Pero eso no quiere decir que no puedas hablar de la situación. Y de pronto sí, por supuesto que hay chistes o cosas que digo, bueno, este chiste no es mejor para hoy, es mejor para mañana, eso sí, desde ya, ¿no? Esto puede resultar muy ofensivo, aunque a mí no me parece tanto, pero bueno, si me parece que puede resultar muy ofensivo, lo postergo o le busco la manera de que no sea tanto, digamos, ¿no?
La pregunta que siempre complica todo cuando uno entrevista a un psicoanalista, además de humorista y escritor.
Un paciente.
Claro, decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? Bueno, ¿quién soy? Soy Rudy, soy Marcelo, soy humorista, soy porteño, argentino, judío, de cierta izquierda. Con gente que quiero y que me quiere. Y muchas veces no sé quién soy. Por ahí apenas si sé dónde estoy a veces.
Rudy.
La verdad, lo nuestro tiene solución. Tiene solución. Podríamos no ser los peores del mundo. Lo que pasa es que no queremos. Insistimos en estar aislados. Insistimos en hacer la nuestra. No miramos a los otros países. Por eso nos va mal. Por favor, miren España, porque eso es primer mundo. 36 años de dictadura franquista se bancaron. Eso es tolerancia con la gente que gobierna diferente. Así es el primer mundo. Acá no. 7 años se van y nunca volverán, y juicio y castigo. Miren Uzbekistán. ¿Vos sabés lo que pasa en Uzbekistán? No, claro, yo tampoco. Pero eso no quiere decir que no pase nada en Uzbekistán. Eso quiere decir que los de Uzbekistán saben cómo hacer para que si pasan cosas no nos enteremos. ¿Ustedes oyeron hablar alguna vez de la ópera rock Don't Cry For Me Uzbekistán? No.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.